Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Junts, o sea, Puigdemont, acusa al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, de tener una agenda política y reclama que se le aparte del caso o se le inhabilite. Esto de la agenda política es lo que dijo ya Teresa Rivera hace unos días. El portavoz de Junts, Josep Rius, dice que se está produciendo una reactivación de la ofensiva política en los tribunales. Palabras que llegan horas después de que el juez apuntara una posible violación de derechos humanos no amparado por la ley de amnistía en las protestas de Tsunami Democrática. Segunda, el CIS de Tezanos, el Partido Popular, podría perder la mayoría absoluta en las elecciones gallegas del 18 de febrero. Ojo, el CIS de Tezanos. Lograría entre 36 a 38 escaños, no podría sumar con Vox porque los de Abascal se quedarían fuera del Parlamento gallego. El BNG sería segunda fuerza política y el PSOE tercera. Tercera clave. Dos heridos de gravedad con quemaduras por un incendio de disolventes en una fábrica de municiones y explosivos en la pedanía de Jabalí Viejo, en Murcia. Se trata de un hombre de 45 años con quemaduras en el 45% del cuerpo y una mujer de 37 con quemaduras en el 36% de su cuerpo. Y cuarta, mejoran los datos de la gripe en España, caen los contagios y los ingresos en todas las comunidades autónomas. Si la tendencia se mantiene, en un par de semanas dejará de tener carácter epidémico. Cuatro comunidades han retirado ya el uso obligatorio de la mascarilla en el interior de los centros sanitarios. Son Madrid, Cantabria, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
De nuevo, la educación ha sido una de las protagonistas en el día de hoy. Lamentablemente, siempre que hablamos de este tema en España, lo tenemos que hacer acompañados de datos que demuestran que la calidad de las materias impartidas es muy baja si las comparamos con el resto de vecinos europeos.
Creo que es relevante que seamos conscientes, a la luz de los informes de la OCDE, pues hay asignaturas que son duras de roer para nuestros jóvenes. Me refiero a las matemáticas y también a la comprensión lectora. Por eso quiero anunciaros que en los próximos presupuestos generales del Estado, el Gobierno de España va a hacer un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora para todos los jóvenes que están estudiando.
Y se ponen todos los del meeting, porque esto fue en un meeting del PSOE, que esa es otra. Lo de comprensión lectora y matemáticas, oye, digo yo que sabrá, porque al fin y al cabo estudio económicas, pero ¿quién le escribe los discursos? ¿Por qué se los escriben tan raro, lo del duro de roer? Bueno, así reconocía Sánchez durante ese meeting del fin de semana en La Coruña, que España, según PISA, evalúa las competencias en matemáticas y comprensión lectora, pues oye, de manera chunga. Tiene los peores registros de la serie histórica. Un problema que está sobre todo en el continuo cambio de leyes educativas. Así lo contaba en Herrera en COPE Julio Rodríguez Taboada, presidente de la Federación de Profesores de Matemáticas.
Yo lo que creo es que el continuo cambio de leyes lo único que produce es confusión y llega un momento que desidia, igual es una palabra muy fea, ¿no? Sí. Pero un poco de hartazgo sí. Es decir, que un profesor esté viendo que la ley educativa cambia y cambia de manera sustancial. Entonces, que te cambien el sistema educativo cada 6, 7 u 8 años es agotador.
España, bajamos 8 puntos en matemáticas respecto a 2018, la anterior edición en la que los alumnos ya habían bajado hasta quedarse en 473 puntos. Los estudiantes españoles se sitúan al mismo nivel que Francia y Hungría, pero muy lejos de los 575 puntos de Singapur o los 536 de Japón.
Yo creo que es fundamental que el alumno, yo creo que hay algo que nos, de lo que pecamos casi siempre, y es de la falta de paciencia. Yo creo que las matemáticas son una materia que, a medida que se va subiendo en los niveles académicos, aumenta la abstracción, y para ir entendiendo esas conexiones y esa abstracción requiere paciencia.
En este mismo informe se llega a la conclusión de que el alumnado con mejor rendimiento en matemáticas sufre niveles de ansiedad más bajos. En España, esa ansiedad se dispara y duplica las cifras de la OCDE y de la Unión Europea.
Nos equivocamos, esto es una percepción con la idea de que, no, es que si yo aprendo a multiplicar un curso antes, como que tengo más nivel. Y a veces es mejor esperar un poco y que el aprendizaje sea, a lo mejor, un poco más lento, pero de mejor calidad.
Otro de los temas que ponemos encima de la mesa tiene que ver con la historia de España. Según el nuevo borrador de la EBAU, nuestra selectividad, que se va a aprobar en las próximas semanas, los alumnos tendrán que elegir entre esta asignatura, Historia de España, o Filosofía.
Hacer elegir a los alumnos entre una u otra, pues hace que cualquiera de las dos vean reducido el número de personas con las que van a poder hacer ese examen, y evidentemente si no hay un resultado final, que es el examen, pues pierden interés y no le ponen tanta intención como si sí que se quisieran presentar a ese examen. Es decir, que yo la optatividad pues no la veo la mejor de las soluciones, ni muchísimo menos.
Chema es profesor de Geografía e Historia en un colegio de Valencia, lleva más de 20 años ejerciendo y asegura que su asignatura es fundamental para que los jóvenes de hoy en día entiendan las cosas que ocurren hoy.
Es fundamental que los alumnos conozcan dónde estamos y de dónde venimos, para poder entender un poco cuál es su presente y también para que adquiera importancia y relevancia el hecho de que aquí poco van a ser ellos los que voten, y por tanto tendrán que conocer cuál es el sistema en el que viven, cómo hemos llegado a este sistema y cuáles son sus principales características, especialmente el sistema constitucional.
¿Es que es tan evidente lo que dice? Bueno, relacionado con la EBAU, ayer Núñez Feijóo anunciaba un cambio muy significativo a la hora de impulsar una EBAU común en toda España.
Lo que ha funcionado en Castilla y León, lo que está funcionando también en Galicia, vamos a extenderlo al conjunto del país. Y también es lógico que sigamos caminando a un sistema de igualdad de oportunidades y que las pruebas de acceso a la universidad sean comunes. Por tanto, nuestro compromiso es que la EBAU sea un sistema común en todas las comunidades del Partido Popular en el curso 2025.
Las 11 consejerías de educación de las comunidades que preside el PP trabajan en una prueba de acceso a la universidad con un sistema común. Por su parte, desde el gobierno aseguran que no hay encaje legal a esta propuesta. La ministra de Educación es Pilar Alegría.
Yo me atrevo a decir que es una propuesta llena de frivolidad y desde luego absolutamente inviable. Y saben perfectamente que no es legal porque hay varias sentencias, dos concretamente del Tribunal Constitucional, que deja a las claras el respeto que hay que tener por las competencias educativas de las comunidades autónomas.
¿En qué va a consistir este plan de matemáticas que se ha aprobado en el Consejo Escolar? ¿Qué va a pasar con la historia de España? Hoy hablamos de educación. En aquel informe PISA hay algunas sorpresas que se han producido precisamente en algunas comunidades que históricamente han sido de éxito. Por ejemplo, Cataluña y País Vasco sufrieron en los 10 últimos años una caída de más de 20 puntos en matemáticas, quedando muy por debajo de la media.
Viendo los datos, muestra una evolución en la que podemos ver que no solo pasa en España, ni solo pasa con las matemáticas. Sin embargo, es verdad que sería bueno centrarnos en adaptar la materia a la forma de aprendizaje del alumnado de hoy en día, teniendo en cuenta que su desarrollo madurativo se ve afectado por las nuevas tecnologías, entre otros aspectos de la sociedad actual.
Este nuevo plan se basa en varios puntos clave. En primer lugar, en el horario lectivo, pretende reducir el número de alumnos por aula. En segundo, fuera del horario lectivo, habrá profesores de apoyo para los alumnos con dificultades. Por último, se va a establecer un plan de formación para el profesorado y que para mejorar la enseñanza de matemáticas.
Pienso que influyen muchos otros factores, como por ejemplo, todas las aportaciones que las neurociencias pueden hacer a la educación, la necesidad de formar a los profesores para conseguir una educación integral del alumnado y renovar su ilusión, y la importancia de que los padres sean los principales educadores de sus hijos.
Por un lado, en matemáticas tenemos nuestro peor resultado en la historia, 8 puntos menos que en 2018, te lo recuerdo. Por otro, en comprensión lectora, los alumnos españoles retroceden también hasta los 474 puntos. Se trata de su segundo peor resultado histórico después de 2006. Sofía es madre de 3 hijos.
Creo que es una suma de varios factores. El primero de ellos no me parece que sea exclusivo de las matemáticas, sino que es común y es un problema bastante serio e importante que habría que ponerle solución cuanto antes, y es la falta de comprensión lectora. Me atrevo a pensar que la parte de matemáticas relacionada con el cálculo mental es mejor o menos mala que el resultado de la parte, digamos, de resolver problemas.
Hablamos de un plan que se ha ampliado hoy al bachillerato y a las FP y que va a afectar a más de 5 millones de alumnos. Se calcula que costará en torno a 500 millones de euros, esa es la previsión. María es madre de familia numerosa y considera que esta medida podría ayudar.
Nos parece fenomenal cualquier forma que tengan de ampliar el nivel educativo de nuestros hijos y que cada vez puedan aprender más cosas y de mejor manera.
Ese plan, al igual que la decisión de limitar el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos, se han expuesto durante la reunión de la Comisión Permanente del máximo órgano consultivo en materia de educación. Ramón Izquierdo es miembro de ese Consejo Escolar, secretario de Acción Sindical de ANPE, la Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos por partes. Ese plan en concreto, el de las matemáticas, ¿qué han explicado? ¿En qué va a consistir?
Bueno, pues lo que nos ha explicado el presidente del gobierno, que ha estado presente en la reunión y del Consejo Escolar, es que va a ser un plan que va a ir desde tercero de primaria hasta bachillerato, pasando también por la formación profesional básica, y va a costar fundamentalmente en desdobles de grupos, hacer grupos más reducidos en esas áreas o materias de matemáticas. Y también va a costar también de refuerzos en el periodo extraescolar, sobre todo a las familias con menos recursos. Así a grandes rasgos es lo que lo que se ha hablado.
¿Qué te ha parecido también a bote pronto, a grandes rasgos?
Pues también te digo, a bote pronto, a grandes rasgos, tanto este plan como el de comprensión lectora. Lo primero, nos parece una medida positiva que un Ministerio de Educación sea el que intente llevar a cabo medidas de este tipo coordinadas con las autonomías. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ha demostrado el informe PISA, es la gran brecha que hay entre territorios, de más de un curso académico, porque aquí lo que se ha venido haciendo tradicionalmente es que el gobierno de turno, el gobierno estatal, sacaba una ley educativa nueva, su ley, y bueno, pues ahí se ponía en marcha y luego ya era problema de las comunidades autónomas las que tenían que gestionarlo, ¿no? O sea, medidas de apoyo, de refuerzo, y claro, estas medidas que se han llevado a cabo han sido muy desiguales y están siendo muy desiguales, como a lo largo del tiempo se está viendo esta gran brecha que hay entre autonomías. Y creemos que es el momento que el Ministerio de Educación lidere junto con las comunidades autónomas estas medidas y vean las que han funcionado, en qué sitios ha funcionado, e intentar trasladarlas a otros sitios y además dote de medios para ello.
Hace unos días, cuando planteamos tocar hoy el tema del Consejo y el tema de las asignaturas, cada uno tiene su pedrada, en fin, los que somos de letras, a mí me obsesionó el asunto de la historia de España, como casi queda como una María en la EBAU. ¿Qué te parece?
Pues efectivamente, una de las cosas que nos preocupa es que nos dejemos solamente arrastrar por los indicadores internacionales. Es decir, nos importa que en PISA quedemos bien o mal. Bien, es importante, es un indicador que nos demuestra nuestra situación en matemáticas o comprensión lectora, pero hay otras materias importantes, acabas de aludir, de la historia de España, lógicamente, pero hay otras muchas más materias que no debemos de olvidar nunca, ¿no? O sea, esta reducción, este grupo de reducidos para hacer mayor hincapié en estas materias concretas está bien, pero también debería extenderse al resto de materias, porque creo que todas, al final, en una educación integral del alumno, tienen mucha importancia y mucha relevancia, ¿no?
Claro, pero ahí pisamos un callo con la política actual y nos metemos en un jardín autonómico, competencial, etcétera, 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 y ese es el problema. Hablando de política, el otro día, en unas jornadas educativas en las que tuve la suerte de echar una mano aquí en Madrid, en el Colegio de Teía, recuerdo que una de las profesoras de un instituto decía: no entiendo cómo es posible que no se pongan de acuerdo. Se refería a una ley educativa. ¿Coincides?
Totalmente, pero no es que es eso, es que quieren hacer gala del desacuerdo.
En esto, claro, en otra cosa puede, pero en esto...
No, y es que además... al final no dejan de hacer un uso partidista de la educación, haciendo un anuncio en foros donde no se venda ese tipo de anuncios, sin anunciarlo a la comunidad educativa. El otro partido hace otro anuncio para ver lo que sale. Y luego, si cogemos el papel, las leyes educativas, la LOE de 2006, fue modificada por el Partido Popular, con la LOMCE, parcialmente, porque mantuvo cosas de la LOE, con lo cual estaba de acuerdo con cosas de la LOE. Pero es que ahora la LOE no ha derogado la LOMCE realmente, ha derogado parcialmente, pero mantiene cosas de la LOE, cosas de la LOMCE, y introduce algunas cosas nuevas. Es decir, están aumentando ellos, están yendo a ese pacto educativo casi sin querer. Y creemos que tiene que haber un pacto de mínimos, así se lo hemos hecho ya trasladar hoy al presidente del gobierno, porque es que el país necesita un pacto de mínimos para que la educación deje de estar fuera de la confrontación, claro, política.
Si me permite la observación, no la discrepancia ni mucho menos, necesita un pacto de máximos, tal y como estamos, pero claro, ya es pedir demasiado. Una última cuestión, Ramón. El tema de los teléfonos móviles, me parece que es evidente, llegamos tarde, pero habrá que hacerlo, ¿no?
Sí, habrá que hacerlo. Por unanimidad hoy se ha acordado, pues eso, esa prohibición, o sea, tener los teléfonos móviles apagados en los centros educativos, proponer a las autonomías que se dicte una norma de este tipo, que solamente pueda ser utilizado en secundaria si se usa como recurso didáctico. Pero ahí también hay que ir más allá, hay que educar en el uso de las nuevas tecnologías, no solamente el teléfono móvil, sino de todo lo que conlleva el uso del teléfono móvil, y pues es algo fundamental, ¿no? Algo en lo que estamos de acuerdo y tenemos que llevar a cabo, porque además eso dará seguridad jurídica a estas decisiones que toman los centros, que sí es cierto que la mayoría de centros lo tienen prohibido como elemento distractor que es, pero algunos padres nos hemos encontrado con denuncias de algunos padres por prohibir el móvil, que por qué se prohíbe el uso del móvil a su hijo.
Pues fíjate, anda que no nos queda. Ramón Izquierdo, miembro de ese Consejo Escolar del Estado, secretario de Acción Sindical de AMPE. Gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches. Me detengo en la BAU. Cada uno tiene su pedrada. Está previsto que este año sufra un cambio significativo que se basa en que los alumnos puedan optar entre Historia de España o Historia de la Filosofía en la fase obligatoria de la prueba. Rosario está ahora en segundo de bachillerato y asegura que esta medida no le disgusta.
A mí me parece bien que den la opción de poder elegir siempre que no dejemos de tener conocimiento de una de las dos. Yo voy a elegir Historia de España, puesto que cuando han dicho que se podía elegir era muy tarde y ya estábamos preparados como para presentarnos a Historia de España y no a Filosofía.
Hasta ahora los estudiantes tenían que elegir asignaturas propias de su especialidad como Ciencias o Humanidades para subir nota, no troncales. Para Candela, alumna de bachillerato, es una decisión precipitada.
Aunque nos lo han dicho un poco tarde toda esta información de nuevo formato de examen, de nuevo temario, creo que al final nos vamos a preparar muy bien gracias al cole, aunque es verdad que nos va a costar un poquito más debido a que estos cambios han sido muy precipitados.
Ahora no se podrán realizar los exámenes de las dos, porque bajo las nuevas normas las dos son troncales y el número de materias a examen no aumentará. Iñaki Rivera es profesor de Filosofía en Zaragoza.
Ambas son materias que fomentan el pensamiento crítico. Habría que equilibrar un poquito más sus currículums, sus contenidos y sus horas semanales de docencia. Y habría que plantearlas como materias de comentario de texto, no tanto materias memorísticas.
Los enunciados se aproximarán a situaciones cotidianas de los estudiantes. Sin embargo, los docentes siguen pensando que la metodología para responder a las preguntas sigue basada en la teoría y no en la práctica. Ignacio Peña es profesor de Historia en Madrid.
Seguimos con una estructura muy academicista que, por un lado, obliga al alumno a tener una colección de datos fabulosa en la cabeza, como si fuera nada más que un diccionario terminológico y cronológico, y, por otro lado, le obliga a desarrollar capacidades de síntesis que entran en contraposición con lo anterior.
Si hablamos de la asignatura de Historia, hoy más que nunca, toca hacerlo con nuestro historiador de cabecera, profesor Emilio San Francés. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Qué cara, macho. ¿Qué te parece la decisión?
Pues la cara es el espejo del alma. Pues mira, Ángel, la decisión me parece fantástica. ¿Para qué te voy a engañar? Si queremos una sociedad de borregos, una sociedad, como muy bien decía uno de las contribuciones que hemos escuchado, a crítica, que sea incapaz de afrontar los desafíos cambiantes de la sociedad que vivimos y del mundo en el que vivimos, pues eso, pues este año tienes que elegir entre Historia de la Filosofía e Historia de España. Mientras tanto, que es lo que está trascendiendo de todo lo que estamos viendo aquí, de todo lo que estás analizando, se va perdiendo la calidad objetiva de la formación. Y yo creo que es bueno que en el bachillerato se salga sabiendo cosas, se salga teniendo la capacidad de hacerse preguntas que sean trascendentales. Yo soy historiador y alguien puede decir, hombre, claro, es que este está hablando de su gremio, pero es que yo cada día que pasa habiendo estudiado esto, pienso que para que la historia es más importante para comprender al mundo de hoy, desde Ucrania hasta Gaza, hasta los populismos, etcétera. Y al mismo tiempo nos hacemos preguntas hoy en día que no nos hacíamos hace 10 años. Y esas preguntas se las devolvemos al pasado. Y el pasado nos responde. Siempre estamos volviendo al pasado pues para buscar claves nuevas en función de los problemas que tenemos hoy en día. El otro día hacía un experimento en clase, en la universidad, divertido, que les preguntaba a los alumnos, ¿qué es la historia?
¿De qué año?
Primero de carrera. Y dijeron buenas respuestas. Una me llamó la atención, los acontecimientos que merecen ser recordados. ¿Quién decide lo que merece ser recordado? Y yo al final les dije, la historia sobre todo es una reflexión constante sobre la naturaleza humana. Al leer de historia, al aprender historia aprendemos a tomar decisiones, aprendemos a juzgar críticamente a los que nos gobiernan.
Aprendes geografía.
Aprendes geografía. Y armas tu cabeza a estudiar. Tú decías, tú eres de letras, yo soy de letras. La formación humanística es lo que te enseña a amueblar esa habitación, vamos a decir, simbólica, que es nuestra cabeza.
¿Cuánto de importante crees que es la asignatura de Historia de España, tal día como hoy, para esta generación?
Pues teniendo en cuenta que estamos en un proceso de disolución acelerado de la idea de España,
que
es España, pues me parece que es muy importante. Es decir,
que el profesor de Historia ha dicho antes lo de la etapa constitucional.
La etapa constitucional y las etapas precedentes. Tú fíjate qué curioso que nos encontramos con dos cosas que parecen contradictorias. Es decir, la obsesión con la memoria democrática, la memoria histórica, etcétera. Y por otro lado, la licuación de la historia. Da la sensación de que por un lado se te quiere dar un relato predefinido desde
el poder.
Pero
no lo estudies.
Pero no hace falta que lo estudies. Esto ya te lo doy yo encapsulado. No leas textos, no tengas una actitud crítica con respecto a ese pasado, sino que, bueno, ya te lo voy a dar yo hecho. Es decir, en vez de hacerte tú la comida, te la da precocinada telegobierno. Y eso es peligrosísimo, porque todos los regímenes, vamos a decir, o todos los momentos de disolución, vamos a decir, de la calidad de la vida de las sociedades democráticas, han partido de la disolución de la capacidad para tener una actitud crítica con respecto a la realidad.
La domesticación. Al dejar de ser obligatoria en ese examen de... Me salía selectividad. En ese examen de...
Claro, nuestro, la selectividad.
Claro, ¿puede provocar una pérdida de interés por parte de los alumnos total si no voy a examinar?
Es un poco lo que estaba presente en uno de los audios que hemos escuchado de una de las estudiantes. Al final, un fantástico profesor de mi universidad decía, lo que no se evalúa, se devalúa. Si no lo vas a evaluar o si te lo puedes saltar, al final los alumnos dirán, oye, yo voy por esta vía, voy por Historia de España, me dejaré fuera la filosofía. Y tú te acuerdas que teníamos filosofía cuando hacíamos COU y había que chapar como unos leones, pero te servía también para armarte la cabeza.
Yo voy a decir otra cosa, no leones.
Sí, pero estamos en horario... Pero te servía para armarte la cabeza y muchas veces... Con todo ese aprendizaje que no puede ser electivo en esa edad, aunque en ese momento te cueste, estás sembrando para el futuro. Tú hoy en día vuelves tu mirada con respecto a lo que aprendiste de bachillerato y dices, hombre, ahí está la utilidad, porque ahora me está sirviendo para todo lo que hago.
Y te das cuenta, fíjate, y te das cuenta de las carencias y los déficits. Por ejemplo, porque tenía que haber estudiado más el siglo XIX o porque prácticamente ni llegamos a la Guerra Civil. Imagínate lo de después.
Y te ayuda a comprender textos complejos, te ayuda a comprender realidades complejas. Cuando digo textos, me refiero a textos de todo tipo, un texto hablado, a encontrar las trampas del que te está hablando.
Y a explicarte en gran medida el porqué de las cosas hoy.
Y es que al final estamos hablando de todo tipo de cuestiones que al final tienen su raíz en la historia.
Yo planteaba esta mañana una idea con Herrera, y es si el profesorado está socialmente reconocido como corresponde en España. Yo tengo mis serias dudas. Pero te voy a preguntar en concreto si está reconocida la historia de España.
La historia de España no está reconocida. La historia de España, un clásico.
Oyes al actual ministro de Cultura y ya te
Claro, porque evidentemente tenemos que descolonizar cuando nosotros no hemos sido básicamente un imperio colonial, nuestra estructura política era distinta, etcétera. Cuando, como ves, la voluntad de introducir argumentos históricos en la gestión de la cultura compartida con el hecho de denigrar la importancia de la historia de España en los estudiantes, lo cual demuestra que ahí hay gato encerrado y gato de los gordos. Y evidentemente también hay algo muy peligroso que está sobre la mesa, y es que la historia se ha convertido en una especie de todo vale, en el cual la profesionalidad, la formación, las capacidades que las tienen los historiadores, pero que las tienen cualquier persona que haya formado su capacidad crítica, se han convertido en objeto de eso lo piensas tú.
Tú estudiaste en La Rioja.
Yo estudié en el País Vasco.
En el País Vasco, naciste en La Rioja, te formaste también en el Reino Unido, das clase en Madrid. Pregunta casi tipo test. ¿Fue un error transferir la educación a las comunidades autónomas?
Fue un gravísimo error, porque no podemos. El saber tiene que tender a globalizarse, no a regionalizarse y a empequeñecerse. Tiene que haber espacio para saber cuestiones que pueden ser más cercanas geográficamente, culturalmente, etcétera.
Idiomáticamente.
Pero vivimos en un mundo globalizado y tenemos que abrirnos. Si tuviésemos más tiempo, te contaría algunas anécdotas de a dónde lleva eso. Pues claro, pues si en una comunidad autónoma se estudia la guerra civil en puntos suspensivos.
Perdóname.
Te olvidas del gran dibujo de lo que fue la guerra civil.
Eso es nuestra época. Pero hoy, yo he tenido los chicos estudiando hace relativamente poco. Los ríos que estudiaban eran los ríos de la Comunidad de Madrid, que son una mierda de ríos. Si lo comparamos con el Ebro, con el Tajo, y no te digo con el Rino, con el Danubio.
Y luego ya, si nos vamos a algunas comunidades autónomas donde les gusta mucho fechorizar la educación, te encuentras con que esto y el resto es tierra extranjera. No es solamente que no lo vayamos a estudiar, sino que el resto es el enemigo a batir.
Emilio Sanz-Francés, nuestro profe de historia. Qué mal rollo, ¿eh?
Pues sí, Ángel, sí, pero yo soy un optimista y vendrán tiempos mejores.
Hoy hemos hablado sobre los nuevos cambios que se van a realizar en materia de educación. Por un lado, esos refuerzos, veremos, en matemáticas y comprensión lectora. Por otro, la historia de España optativa en la BAU desde ya. Muchos cambios anunciados en un mitin del partido. Ojo, España. Somos el segundo país con más abandono escolar de toda Europa. El lazo al tema del día lo pone Jorge Bustos. Oye, George, tú también eres de letras. ¿Cómo ves todos estos cambios que está previsto que hagan en materia de educación? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El debate sobre la educación en España lo arrancó hace una semana en un mitin en Galicia Pedro Sánchez con ese anuncio del refuerzo de 500 millones de euros para matemáticas y para comprensión lectora. No era el foro idóneo, ¿verdad? Una plataforma electoralista para anunciar una medida que atañe sobre todo a las comunidades autónomas, que son las que tienen delegada la competencia de educación, pero así funciona Pedro Sánchez. El caso es que en ese debate, y más allá de que los profesores han acogido con escepticismo una medida que son 500 millones y que solo el gasto en educación en Andalucía sobrepasa los 8.000, para que nos hagamos una idea de que es el chocolate del loro, y que además no solo de inversión vive el profesor, sino también del sistema de incentivos y del propio sistema educativo que inspira la ley CELA. Pero ha terciado el Partido Popular con una propuesta interesante, es que es unificar en sus 11 autonomías donde gobierna los criterios de evaluación, los contenidos o parte de ellos y las fechas, para que todos los aspirantes a universitarios que están en 11 autonomías del Partido Popular tengan la máxima similitud posible. Esto avanza en la igualdad. Es verdad que es difícil, después de 40 años centrifugando las competencias educativas, revertir esa dinámica. Pero alguien tiene que empezar a intentarlo. Y yo creo que la propuesta del Partido Popular va en la buena dirección. No puede ser que un mismo alumno murciano, gallego, catalán, vasco o madrileño tengan tantas diferencias entre sí a la hora de los contenidos que dominan, incluso las fechas o los criterios por los que se evalúan. Así que a mí me parece que esa propuesta de Feijóo camina en la buena dirección, falta tiempo para desarrollarla, pero ya era hora de que el Partido Popular utilizara su enorme poder autonómico para caminar hacia una mayor igualdad entre todos los españoles.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, la imagen es la siguiente. El coche de tu cuñado se estropea y encima no le dejan elegir taller. Bueno, pues si se va a la Mutua, le van a dejar elegir el taller y además le van a bajar el precio de cualquiera de los seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Cuando rascas un rasca Cleopatra, un rasca Link o cualquiera de los rascas de la ONCE, no solo puedes rascar premios.
¿Ah, no? ¿Y qué más puedes rascar?
Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito.
Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca.
Con los rascas de la ONCE tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la ONCE. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Zespris and Gold.
Cariño, ¿nos quedan kiwis Zespris and Gold?
¿El kiwi amarillo de Zespris? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
¿Si soy tu marido?
Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Zespris.
Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Zespris.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La incertidumbre se está convirtiendo en el principal lastre de la economía española. Así consta en todos los análisis económicos de las multinacionales del país, en los sondeos a los empresarios, la preocupación por la gobernabilidad, la falta de estabilidad.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El Banco Central Europeo ha decidido mantener los tipos de interés en el 4,5%. Es la tercera vez consecutiva que deja sin cambios el precio del dinero. Este lleva instalado en esa cifra desde octubre del año pasado, cuando la institución detuvo las subidas de tipos iniciadas en julio del 22. Lo que parece lejano aún es una bajada. La propia presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no ha querido confirmar cuándo llegará ese descenso.
Hay un consenso en que sería prematuro discutir bajadas de tipos. Seguiremos tomando las decisiones en base a los datos, no fijarnos un calendario particular. Eso sería depender de las fechas. Reafirmamos la dependencia de los datos.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Lo previsto, ¿no?
Bueno, lo acaba de decir Christine Lagarde, ¿no? Que no han ni siquiera discutido la posibilidad, ¿no? Y que hay un consenso absoluto en no discutir la posibilidad. En fin, todos sabemos que quieren el dinero cerca del 2%, ¿no? La inflación cerca del 2%. Esto no es fácil, tampoco es fácil bajar la inflación subyacente. Los mercados y algunos grandes fondos de inversión, Ángel, es verdad, que llevan diciendo ya semanas que iba a haber una bajada inmediata de tipos de interés este año, pero desde el mismo momento en el que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es como el Banco Central Europeo, Jerome Powell, en Estados Unidos dijo que hasta finales de año nada, y Europa siempre va detrás de Estados Unidos, yo creo que hay que pensar que por lo menos hasta finales de año nada.
Los tipos se quedan igual entonces. Claro, esto tiene dos caras. La mala es para los que tienen hipotecas variables. Pagamos casi 300 euros más al mes de cuota. Ojo, es una barbaridad. Y este es uno de los motivos por los que se firman menos hipotecas. En noviembre del año pasado, último dato, se firmaron casi un 20% menos. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Es una leve rebaja, pero algo es algo. El tipo de interés medio de las hipotecas firmadas sobre viviendas en noviembre fue del 3,27% frente al 3,32% del mes anterior. Pero el encarecimiento del crédito sigue pesando. No hay que olvidar que el Euribor ha escalado 4 puntos en tan solo 2 años, encareciendo las hipotecas variables en una media de 300 euros al mes. Así, 32.645 contratos firmados en noviembre es el peor dato en un mes como este desde el 2020. Ya van 10 meses consecutivos de caídas. Además, también siguió retrocediendo el importe medio que se pide prestado al banco. Ahora roza ya los 146.000 euros. Más de la mitad de las hipotecas que se firmaron lo fueron a tipo fijo y 4 de cada 10 cambios estuvieron relacionados con los tipos de interés. En 11 comunidades, el recorte de la firma de hipotecas superó esa media del 19%, con caídas por encima del 40% en La Rioja, Extremadura o Baleares.
¿Consecuencia directa de esa subida de tipos y del encarecimiento de las hipotecas, Pilar?
Bueno, por supuesto, se encarecen las hipotecas, Ángel, pero no solo, ¿no? También ha subido mucho la renovación de créditos, de préstamos, las pymes, esto, y los autónomos con personas a cargo lo saben, con trabajadores a cargo, los intereses de las tarjetas de crédito, los tipos de interés, Ángel, afectan a la mayor parte de los movimientos monetarios que hacemos. En todo caso, recuerda que en lo que estamos, en lo que hay que enfocarse es en ese decrecimiento económico sostenible, que significa consumir menos, gastar menos, producir menos. Así que está todo aquí alineado.
Oye, hemos hablado de la cara mala. ¿La buena? Bueno, pues que los tipos están ahora tan altos, eso es bueno para el ahorro. Y es que los bancos dan mejores intereses por nuestro dinero. Todo después de que los españoles sacásemos buena parte de ahorros en 2023. Susana Moneo.
Los españoles hemos tirado de ahorros en 2023 para hacer frente al mayor coste de la vida. Lo demuestra una caída del dinero de los depósitos de 5.700 millones en ese año. Hasta octubre se registró la mayor reducción de la historia. Solo en diciembre se ha recuperado algo, con un incremento de los ingresos de 17.500 millones. La mejora de la oferta de remuneración ha subido un punto en 7 meses. Es una de las razones de este aumento, pero hay más. Luis Garbía, profesor de finanzas de Comillas.
Cuanta más incertidumbre creemos que va a haber, más necesidad tenemos de ahorrar, menos gastamos en gastos superfluos.
Hemos gastado un 14% menos en estas Navidades que el año pasado.
Y en cierto modo, gran parte de los gastos que se hacen en Navidad son superfluos.
Pero seguimos teniendo los depósitos peor remunerados de Europa. La media ponderada está en un 2,6.
Hemos tirado de ahorros para combatir la inflación, los precios, Pilar.
Efectivamente, hemos tirado de ahorros, Ángel, y estamos tirando de ahorros, ¿no? Para mantener el nivel de vida, el nivel de consumo, y esto es realmente muy, muy serio, ¿no? Porque los ahorros han de ser para cuestiones excepcionales, lo explicaba Susana, ¿no? Jubilación, enfermedad, universidad de un hijo. Gastar ahorro para cubrir gasto corriente es una señal inequívoca de debilidad económica. Y sobre las entidades financieras, sobre los bancos, aún no están remunerando como deberían los depósitos de las cuentas corrientes. Vamos a ver unos resultados extraordinarios de los bancos correspondientes al año pasado y no van a poder aguantar el no pagar por guardar nuestro dinero, claro.
Hoy se han reunido por primera vez gobierno y agentes sociales para el tema de la reducción de la jornada laboral. La primera toma de contacto ha terminado con que sindicatos y patronal seguirán la negociación por su cuenta sin contar con el gobierno. No sé cómo se hace esto. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, admitía que no van a formar parte de esas conversaciones.
El gobierno, el ministerio, acepta este diálogo bipartito, lo estimula, nos han pedido la necesidad de revisar cómo va a repercutir en cada uno de los sectores de actividad, cómo puede repercutir en la pequeña y mediana empresa o cómo se pueden haber afectados algunos sectores o algunas actividades económicas.
¿Qué te parece esta decisión?
Bueno, pues mira, chico, a mí me parece bien que los empresarios y que los sindicatos negocien, ¿no? La duda que a mí me surge en estos momentos es a quién están representando los sindicatos y los empresarios. Y te voy a poner dos ejemplos muy rápidos. El primero, ¿tú te acuerdas de que estaba prohibido despedir en España?
Sí.
Bueno, pues estamos viviendo una escalada de despidos y de eres como si no hubiera un mañana en empresas que, por cierto, son las que están recibiendo los fondos EU Next Generation. Eso por un lado. Y por otro lado, trabajar 37 horas y media a la semana supone 15 días más de vacaciones pagadas al año. 15 días más de vacaciones pagadas al año. ¿Y tú crees que esto lo aguanta el pequeño comercio, una corredería de seguros, un bar, un restaurante? ¿Qué te voy a contar?
Perdona,
a ti?
Un agricultor.
Un agricultor, un taller mecánico, un pescador, una peluquería, una guardería. Entonces, ¿a quién representan cuando están hablando de estos temas estos sindicatos y estos empresarios?
Precisamente sobre esto vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. Ser productivo no quiere decir trabajar más horas, sino trabajar mejor. Es lo que dicen expertos como Ramón Antelo, director técnico de operaciones industriales. Se dedica a analizar la productividad de las empresas.
Pues yo quería dejar claro que el problema no es ni de los trabajadores, que son unos vagos, ni que somos tontos, los españoles, quiero decir. Uh-huh. ¿Vale? El problema viene más bien porque a los trabajadores no les estamos dando ni los medios normalmente, ni los sistemas organizativos, ni los sistemas de información que les permiten hacer su trabajo bien. A ver, pensemos que la productividad no se trata de trabajar más horas, sino trabajar mejor.
España, estamos a la cola de los países de Europa en este asunto, lo que podría suponer un gran reto a la hora de implantar esa reducción de jornada, como pretende el gobierno, medida que afectaría a 6 de cada 10 trabajadores en nuestro país. Las empresas ya están alertando del coste que esta rebaja de horas supondría, del agujero económico que esto les puede suponer. Este es uno de los asuntos que vamos a tratar con Carlos Losada, profesor de ESADE. Carlos, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Esto da para una tesis doctoral, ¿eh? A ver en un minuto cómo me lo resumes. ¿Es necesaria esa reducción de jornada laboral?
Hay que distinguir muy claramente el objetivo que se pretende y el cómo se hace. A mí lo que más me preocupa es cómo se hace, porque como estaban poniendo el ejemplo hace unos minutos, una reducción, aunque no sea de 15 días, porque en algunos casos sea de 6 días, de 10 días, del total del cómputo anual, hay muchas empresas, muchas pequeñas empresas, que no van a poder dar respuesta a ese aumento indirecto de costes, ¿no? Y por eso el cómo es muy importante. Yo creo que hoy he visto una noticia último momento que se está aceptando que se baje cada vez más la negociación a nivel sector, territorial, incluso convenio de empresa, porque es que cada empresa es un mundo. Hay empresas que podrán aguantar este ajuste y hay otras que si no se negocian muchas otras cosas van a sufrir una barbaridad.
Claro.
Y eso, claro, tiene un coste luego muy importante en clave de trabajo en precario, de economía sumergida, que es una gangrena para una economía.
Pilar.
Sí, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches. El gobierno insiste en que esto va a hacer que se incremente la productividad. En los últimos 20 años, corríjame usted si me equivoco, la productividad en España ha bajado más de un 7%. ¿Cómo una reducción de jornada va a ayudar a revertir esta situación en una pyme, que en España son el 99% de las empresas, que tiene menos 10 empleados, pongamos una peluquería?
Claro, esa es la pregunta clave, que yo creo que hoy no puede responder ni el gobierno ni las asociaciones empresariales, ni siquiera los sindicatos. Es un tema casi micro de cada una de las empresas. Es cierto que se ha perdido el 7,3% de productividad, pero lo que es igual de malo, por decirlo así, es que comparativamente con el resto de Europa no hemos mejorado en 22 años. En 22 años nuestra productividad, el PIB por hora trabajada era el 74% de lo que era la media europea y hoy es el 76%. O sea, en 22 años, poco más de dos décimas hemos hemos mejorado. Y es importante tenerlo en cuenta comparativamente porque al fin y al cabo nuestras economías son muy abiertas y competimos con todos los países que nos rodean. Con lo cual, no solo es la bajada en términos absolutos, sino que comparativamente lo hemos mejorado.
Hemos hablado de jornada laboral, hemos hablado de productividad. Profesor, el salario mínimo interprofesional. Y volvemos a las pymes. ¿Son las que más van a sufrir esta nueva subida?
Es muy probable. De todas maneras, déjeme primero hacer una breve referencia al salario mínimo interprofesional. Uh-huh. El que se suba no es malo. El problema es en cuánto tiempo se sube. Si al empresariado nosotros le facilitamos una subida muy bien planificada, es decir, mira, durante los próximos 4 años, 6 años vamos a ir subiendo el salario mínimo interprofesional en estas cuantías, el empresario puede empezar a calcular enseguida, el pequeño empresario, bueno, si puedo hacer esta inversión, si no puedo hacerla, si tengo que cerrar este tipo de actividad que estoy haciendo, en cambio puedo facilitar esta otra. O sea, la predictibilidad es crítica en la gestión del aumento del salario mínimo interprofesional. Dicho esto, déjeme recuperar un poquito el tema de la productividad, porque yo creo que es ahí nos engañamos un poquito todos. La productividad y la competitividad de un país tiene muchas variables, muchísimas, y hay algunas que se discuten poco, muy poco. Las actitudes y los valores son críticos en la productividad. La formación profesional y la formación superior y las habilidades que se desarrollan, que se ofrecen en una economía, son críticos para la productividad. Evidentemente, trabajos menos cualificados pues van a generar menor producto por unidad, por decirlo así. El tamaño de la empresa, que es algo que tenemos muy olvidado, es clarísimo y hay muchísimos estudios en que el tamaño empresarial favorece el aumento de la productividad. Todos los sistemas de innovación, hoy en la economía global y en economías desarrolladas como la nuestra, sin competir en clave de innovación, es un pequeño suicidio en el medio plazo, porque no podemos competir con costes, con la cantidad de mercados, que con una unidad de precio laboral tan reducida como hay en Asia, en África. Y luego los problemas que tenemos de la eficacia de los mercados laborales, el mal funcionamiento de nuestras instituciones, el enorme peso burocrático que tiene que aguantar la empresa, la seguridad jurídica, que antes también ha salido en el comentario, la dificultad de la eficacia de la resolución de los conflictos, en fin, claro, es un paquete que si no lo vemos en su globalidad, insisto, nos engañamos. Claro. Y insisto con el primero que he dicho, que son actitudes y valores que no deberíamos. El valor responsabilidad, por ejemplo, es central, es crítico. Uh-huh. Y este no está.
Carlos, para terminar, ¿a usted qué le parece esa cuestión que ha puesto sobre la mesa la ministra Yolanda Díaz para incluir empleados en los consejos de administración? Entiendo que estamos hablando con empresas de más de 50 trabajadores.
Bueno, esto es una de las medidas, a mi modo de ver, más delicadas y que debería repensarse más. El consejo de administración en una compañía es el que en último término vela porque la empresa cree valor de manera sostenible. Y eso significa que, bueno, al final, pues como un buen engranaje, que es una empresa, genera bienes y servicios para clientes, a los propietarios, a los inversores, a los ahorradores les paga pues el dinero prestado, los sueldos, a los trabajadores, los impuestos, a los proveedores, etcétera. Entonces, es tremendamente delicado que este órgano, que es el órgano donde se recibe, tiene un contrato fiduciario con los accionistas, introducir ahí personas que no estén totalmente alineadas con esa idea de generar valor de manera sostenible en la empresa, que tengan intereses pues muy legítimos, pero muchísimo más grupales, es muy delicado. El hecho que se pone, por ejemplo, a Alemania como referente, es una manera de engañarnos. Alemania funciona muy bien porque el primer interesado en que funcione muy bien la compañía es el propio sindicato, porque todos los planes de pensiones, o sea, todo aquello que van a poder cobrar los empleados, es que se jubilan, está en la propia compañía. Y si la compañía va mal, los planes de pensiones se pondrán en riesgo. Yo creo que aquí una solución mucho más sensata, si quisiera analizar el gobierno, es la que ha propuesto el Reino Unido. Quiero decir, hombre, si quieren que los temas sociales estén más presentes en el Consejo, que esto sí que es importante, igual que es importante que en los temas que toca, que comentábamos antes, pues que el peso del, de la, en la renta nacional del trabajo pues sea mayor y el salario mínimo interprofesional pues puede ayudar muchos otros factores de los que hemos comentado de pasada. Aquí también el poder pensar un poquito más ampliamente, y ahí veo la referencia del Reino Unido porque yo creo que es muy, muy útil, pues nos puede permitir compaginar muy bien el que el factor social esté dentro del debate del Consejo de Administración sin necesidad de introducir muchas turbulencias. Claro. Concretamente ahí favorecen, pues bueno, puede haber presencia de sindicatos, pero prácticamente ninguna compañía lo ha optado por ello, pero puede haber una comisión de temas sociales o un consejero que tenga la obligación de ser especializado en este tema y al cual se le tenga que pedir siempre opinión. Pero pues, es muy importante lo del alineamiento de intereses.
Sí, sí, nos ha dejado un montonazo de puntos, del índice de prioridades que iremos tratando más adelante, poco a poco y seguramente una a una. Carlos Losada, profesor de ESADE, gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Chao, chao.
Pilar, la ministra y vicepresidenta María Jesús Montero ha confirmado que el gobierno pretende que el impuesto a la banca y a las energéticas sea permanente. Menudo descubrimiento. En principio, este gravamen, que recaudó 3.000 millones de euros el año pasado, debía de caer en 2025, pero...
Vamos a convertir los gravámenes sobre banca y empresa energética en impuestos permanentes.
Ole.
O sea, todo esto en plural, pero en fin, ese es otro comentario. Justo todo esto en un día en el que uno de esos bancos tiene que pagarlo, claro. Bankinter ha presentado resultados, la entidad ha conseguido beneficios récord. Su consejera delegada es María Dolores Dancausa.
Genera una mayor falta de credibilidad, ¿no?, en un gobierno que no puede estar cambiando de opinión permanentemente, ¿no? Creo que son medidas muy intervencionistas y que realmente parece que el gobierno lo que quiere es interferir en la capacidad de gestión de las empresas.
El impuesto de las energéticas se modificó, pero la banca va a seguir así. Pilar.
Vamos a ver, los bancos españoles son muy eficientes, Ángel, están ganando mucho dinero y lo hemos visto en el caso de Bankinter y lo vamos a ver en los próximos días, entre otras cosas por esa subida de los tipos de interés, porque por fin están pudiendo hacer negocio financiero, ¿no? Y salvo Dancausa, y ya me duele decir esto cuando ha hablado la consejera delegada de Bankinter, ¿verdad?, que lo dice claramente, el resto se quejan con la boca pequeña. Yo soy Jónima de Repsol, dijo, oiga, como ustedes me mantengan esto, yo no invierto. Bueno, pues se reconsideró la cuestión. No sé, si los bancos quieren que se reconsidere esta cuestión, pues igual deberían explicarlo de otra manera.
Los carburantes vuelven a subir tras varios meses de descensos. La gasolina lo pagamos a 1,53, un depósito cuesta 85 euros de media. En cuanto al gasóleo, el litro se encuentra en el 1,48. ¿Cambio de tendencia?
Bueno, subió la semana pasada, suben también esta. El mercado de petróleo, tú lo cuentas habitualmente, Ángel, es muy elástico, es muy sensible a cualquier cuestión geopolítica, ¿no? Y yo creo que todos sabemos, que te voy a contar a ti, que tenemos un abanico no desdeñable de conflictos abiertos por el mundo, que en el momento que un día algo se tensa un poquito más, pues eso rápidamente repercute en el mercado del petróleo.
Oye, un par de nombres propios en materia empresarial. Nombramiento importante. Ángel Simón, consejero delegado de Criteria Caixa, el holding empresarial de Fundación La Caixa. Simón, en la actualidad, es presidente de Agbar, aguas, para entendernos, vicepresidente del grupo francés Veolia. Sustituye a Marcelino Armenter, que renovó en el cargo hace menos de un año. Cambio muy importante pensando en el futuro próximo.
Bueno, es un hombre de Fainé, de Isidro Fainé, desde hace 25 años, aunque a mí me parece que lo realmente remarcable de lo que se ha comunicado hoy es lo incombustible que es Fainé, ¿no?, que se va a mantener cuatro años más como presidente ejecutivo de Criteria, que es, como sabes, el brazo inversor de la Fundación La Caixa y es el mayor y único grupo de verdad industrial bancario que hay en España y que la Fundación este año va a repartir la Fundación La Caixa, 600 millones de euros en obra social, ¿no? Yo creo que respetar esta obra social en que se ha convertido la primera fundación europea, como es la Fundación La Caixa, es el objetivo.
Sin duda. Oye, y otro nombre propio, en fin, ya no está entre nosotros, pero ha sido un día importante para recordar a César Alierta. ¿Por qué?
Efectivamente, hoy ha sido el funeral en Madrid. Bueno, César Alierta ha sido uno de los hombres que más ha transformado, ayudado a transformar España durante los últimos 40 años, ¿no? Uno de los grandes ejecutivos, grandes empresarios, cambió totalmente la política y la cultura de Telefónica, convirtió a Telefónica en lo que es ahora. Era un hombre obsesivo con el dividendo, ¿no? Él siempre decía que había que cuidar el dividendo de la acción para devolver a aquellos que habían confiado en ti, a aquellos que te habían prestado el dinero que se merecían, y a aquellos pequeños ahorradores en España que terminan de compensar sus pensiones, por ejemplo, con sus inversiones en bolsa, esa tranquilidad de estar invirtiendo en una gran empresa, ¿no? Esta noche ha sido, la semana pasada fue en Zaragoza, esta noche ha sido su funeral en Madrid, y han acudido desde luego el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez Payete, y muchos de los delfines de César Alierta, ¿no? En fin, que han estado también y que han trabajado en Telefónica.
Fíjate, a mí siempre me llamó muchísimo la atención las veces que estuve reunido con él, la visión global de la jugada. Era impresionante.
Bueno, es que César era un tipo muy peculiar, ¿no?
Era
un hombre, efectivamente, era muy maño, muy aragonés, sí. pero fue uno de los primeros, junto con Fainé, que salieron a estudiar a Estados Unidos. Él estudió en Columbia University en los años 60, y él tenía una percepción de que España se quedaba pequeña y que había que hacer el gran salto de la internacionalización y la globalización de las empresas españolas. Se lo hizo en América Latina y lo hizo incluso hasta en China. Acuérdate que llegó a comprar una participación en la segunda operadora china de telecomunicaciones. Y en el Reino Unido. Y luego tenía una parte social extraordinaria.
Te lo iba a decir, su compromiso social. Era impresionante reunirte con él y contarte lo de las tablets, por ejemplo, en África.
Lo sentía, ¿no? Sí. Pro niño, que luego fue pro futuro, creó una cultura dentro de Telefónica que han seguido sus delfines, ¿no? En este caso, Payete, José María Álvarez Payete. Pero este señor se inventó un proyecto para la Fundación Telefónica que ha supuesto la escolarización de niños en selvas remotas, en el medio de África, a través de una tablet y del sol, ¿no? Y de una batería solar, para que pudieran aprender a leer, a escribir y abrirse al mundo, ¿no? Y ha cambiado la vida de millones de chavales. Y son hombres que realmente yo creo que se merecen el aplauso y el respeto de todos, ¿no?
Sí, tal cual. Pues mañana más. Pilarín, cuídate.
Hasta mañana, Ángel. Un besito. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La incertidumbre se está convirtiendo en el principal lastre de la economía española. Así consta en todos los análisis económicos de las multinacionales del país, en los sondeos a los empresarios, la preocupación por la gobernabilidad, la falta de estabilidad.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.